cuánto anhelamos alabarte. El Elah Elohim. Cuánto anhelamos alabarte a ti. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Aleluya. Nosotros anhelamos alabarle. Ciertamente Él es digno de todas nuestras alabanzas y mucho más que eso. Amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar reunidos juntos una vez más. Somos tan agradecidos por la misericordia del Señor con nosotros. Y gracias a Dios por los ministerios que ha traído aquí atrás recientemente, que han sido de verdadera bendición a nosotros. Y si usted está pagando atención a ello, va a ver la continuidad. ¿Cómo es de que las cosas se unen juntas? ¿Ves? Es la manera de Dios, pues, de darte esa pequeña a seguridad adicional. Pues así que le confiamos esta noche. Le damos gracias. Y claro que nosotros lo esperamos, pues, que van a haber batallas. Después, ningún buen servicio va sin ser castigado. Y no decimos eso para asustarte o para hacerte que te preocupes, pero debes estar en expectativa, debes de esperar de que el diablo venga y trate de robarte de lo que acaba de ser Dios por ti. Esté enojado. Y Él es fiel, ¿verdad? Él está recibiendo su paga. Él está tomando toda oportunidad que pueda. Pero es un perdedor. Él está debajo de nuestros pies. Tuvo ahí esta semana entre varios entre nosotros. Tuvo ahí su relinche, pero sigue siendo perdedor. Él está tratando de retarnos, ¿cierto? Pero él ya perdió. Solo queremos recordarle a él, digo. Empezamos un pensamiento hace quizás ya hasta 3 miércoles atrás. Ahora queremos regresar a él una vez más. El título de nuestro pensamiento es A través de fe y de paciencia. Y quisiéramos leer de Hebreos capítulo 6, vamos a leer el verso 12. Hebreos capítulo 6, en el verso 12, dice nuestro hermano Pablo, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La palabra paciencia es tener endurancia o tener la habilidad de esperar o de continuar de hacer algo aún sin importar las dificultades o de sufrir sin quejas o venir a ser enfadado o ayúdanos, Señor. La calidad de ser impaciente, ya sea ser fácilmente irritado, enfadado, falta de temperamento, irritación, como se dijo, o bueno, en otras palabras, todas esas cosas humanas, pues, falta de perseverancia, una habilidad de no poder aguantar el enfado cuando se te enfrenta con tardancia. Que nos ayude, Señor, a nosotros los americanos. ¿A qué te refieres que no están las papitas listas? Ni siquiera van a estar frescas. Ve, tener paciencia con alguien que aprende lento, callado, perseverancia quieta, un temperamento calibrado, diligencia, cuidado. Eso quiere decir que no vas a cambiar, pase lo que pase. Venga lo que venga, vas a mantener tu curso. Señor, pedimos gracias, te damos por esta oportunidad de venir y con esos de fe igualmente preciosa. Y gracias por permitir a nosotros de aprender de nosotros más y más. Y de encontrarnos a nosotros en el volumen del libro. Y de hacer las cosas que tú nos dices, que tú nos pidiste que preguntáremos. Y estamos aquí para pedirlo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Unge tu palabra al conforme la hablas tú. Unge el oír de ella. Y estamos en expectativa por los que están enfermos, que tú vas a levantar a cada uno de ellos. Y que los vas a traer entre nosotros de regreso. Y Señor, no interferirá con nuestros campamentos y los planes de este fin de semana. Y por esas peticiones que vinieron, nosotros creemos que tú vas a contestar, Señor, y vas a moverte por las peticiones del cuerpo. Y nosotros decimos amén y amén a cada uno de ellos. Y bendice a todos los que estén escuchando aquí esta noche, los que estén presentes. Y a ti te damos toda la honra y la gloria, Padre. Te amamos. Gracias te damos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. A través de fe y paciencia. a través de fe y paciencia. Y también quisiera leer de Génesis capítulo 14 aquí por un momento, en el verso 13 hasta el 20, en Génesis 14. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abram, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, en Amorreo, el Amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados a Abram. Oyó Abram que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y su siervo y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, de hecho es su sobrino, y sus bienes a las mujeres de man, de gente. Note que en inglés le llamó mi hermano, ¿ve? Aunque viene siendo su sobrino, pero así como yo le puedo llamar a mi hijo Benjamin, le puedo llamar hermano, porque aunque es mi hijo, es mi hermano en el Señor. Cuando volvía, dice, perdón, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Él vino y tuvo comunión con Abraham. Él partió pan con él. Le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo. Perdón, Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendijo, perdón, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amigos, como cristianos, vemos las diferentes etapas de nuestro caminar y vemos a otros que están llevando tremendas cargas o pasando fuertes dolores de corazón por las pruebas que están traspasando. Y claro que hacemos lo que podemos para tratar de aliviar dolores y sufrimientos. Y nosotros entramos en los sufrimientos de nuestras hermanas y hermanas. Pero deseamos nosotros que estén bajo mejores circunstancias. Y yo estoy seguro a veces que hemos pensado nosotros mismos, bueno, oh, no debiesen de tener que pasar lo que están pasando, porque después de todo son cristianos, como nosotros, ¿verdad? Quizás fue una tentación la cual estaban peleando con ella o algo así, o quizás una prueba de su fe o de paciencia o de algo más. Y yo miro a otros en ese tipo de tiempos y yo pensé dentro de mí mismo, yo como quisiera ir y reprender esa cosa. Y yo he aprendido bien temprano de que si no están pidiendo por ser sueltos o si no están pidiendo por liberación, que no depende de mí el hacer algo así. Y yo deseo poder darles algo a ellos para ayudarles, para que ellos vayan más allá de la tentación. Tú ves a alguien que está entrándose con el peso de la tentación y ves tras vez cómo quisieras tomar su lugar y vencer por ellos. Yo quisiera poder llevar esa cosa completamente fuera de sus vidas y de secar sus lágrimas como un siervo de Dios. Quizás nosotros hemos visto todos a las situaciones de los demás y hemos pensado en un tiempo u otro, Señor, ¿por qué no le quitas eso a esa persona? ¿Por qué es de que ellos tienen que pasar eso? En otras palabras, todos nosotros quizás pensamos en un tiempo u otro, esto es innecesario lo que esta persona está pasando. Esto es sin punto. Hay que nada más quitar este problema de esta persona. Pero yo estoy convencido, amigos, que si nosotros hubiéramos hecho eso, de hecho, hubiéramos nosotros mal impuesto a nuestro hermano o hermana, o hubiéramos estorbado de algo que Dios le iba a dar y que solamente puede venir por esa prueba. En otras palabras, Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Usted lo ve. Nosotros sabemos que todas las cosas obran junto para bien, para ellos, para los creyentes en Cristo, los que aman al Señor, aunque todas las cosas no son buenas, pero obran juntas para bien. Pero lo que no sabemos es ¿Qué prueba se va a llevar a ocupar para poder traer a cabo lo que Dios ha determinado? Este es el tiempo, esta es la sazón para traer eso en su vida. Y nosotros no sabemos qué es que tanto esa persona puede aguantar, pero tenemos esta promesa. Sabemos nosotros que Él sabe qué tan fuerte tiene que ser la prueba, mas sabemos que Él no va a poner algo sobre nosotros más allá de lo que podemos llevar. Pero Él hará que con cada tentación nos dé un camino de escape para que la podemos aguantar. No es de que te va a quitar la tentación. Lo va a hacer para que lo puedas cargar. Y la iglesia dice, amigos, como padres, nosotros aprendemos que aunque nuestros hijos, de hecho, tienen más en común en DNA, de hecho, tienen más en común, están más cercamente relacionados unos a otros que lo que son a sus padres. Y ciertamente como madre y como padre somos pues, unos a otros, porque mamá y papá pues tienen diferente ADN. Pero tienen la mitad de la contribución del padre y la otra mitad de la madre. Bueno, tus hijos, ambos tienen ADN de padre y mamá. De hecho, están más cercamente relacionados, de hecho son más similares unos con otros que lo que son con mamá y papá. Pero aún así siguen siendo bien diferentes como individuos. Quizás tuviste unos cuantos como temperamentos que son como padre que tuvieron temperamentos o ADN que son fáciles de instruir, fácil de enseñar y rápidos para recibir instrucciones. Y dices, bueno, ¿por qué es que nosotros, todos los otros padres no creen a los que dicen crean a los hijos como nosotros lo hacemos? Y después Dios en su infinita sabiduría quizás te dé más hijos o quizás adoptes y después vas a tú crear esos hijos. Si es de que no estás largo tú en los dientes, vas a crear a esos hijos de la misma manera que criaste a los primeros y te vas a dar cuenta que quizás no reaccionen de la misma manera que los más tempranos lo hicieron. Dios sabe cómo humillar a corazones soberbios. Ve, sino que no, aprendes que cada hijo es diferente y de que cada hijo es diferente, tienen que ser criados diferentes y enseñados diferentes, acercarte a ellos diferentes, a unos establecerás un lindero y te van a enforzar a que te vengas hasta ese mero lindero que tú estableciste y ellos tendrán que experimentar la fuerza entera de tu ley antes de que se sometan. Otros van a explotar en lágrimas nada más con de la mirada que le echas. Y quizás estén aún anticipando tu siguiente movimiento. Ve, cada uno va a experimentar las pruebas en diferente manera. ¿Por qué? Porque son diferentes. Y ya que son diferentes, necesitan pruebas diferentes para moldearles y darles la forma. Y Dios sabe lo que se va a ocupar para formar a cada uno. ¿Cuántos creen eso esta tarde? Nuestra simpatía humana a veces puede venir a ser absolutamente en oposición a la voluntad de Dios. Alguien puede estar pasando una prueba que va a cambiar la vida de esa persona dramáticamente para lo mejor en su vida. Y nuestra simpatía humana, y a veces pues falta de oración en la situación, puede guiarnos a entremeternos y de tratar de remover la prueba o de menguar la prueba que están pasando. Y después tendrán que pasar otra prueba o a veces quizás una prueba aún más diferente, más difícil, para sacar ese carácter en su vida, el cual Dios estaba trabajando en su vida en ese tiempo en particular. Como seres humanos nos sentimos mal por lo que una persona está pasando. Y eso en sí mismo pues no es malo, pues tenemos compasión, tenemos sentimientos, pero Dios no está viéndoles a ellos con simpatía humana. Déjame repetir eso una vez más. Dios no está viendo a ellos con simpatía humana. Él les está viendo a ellos a través de su palabra. Y Él sabe lo que está haciéndose hecho. Y Él no pondrá más sobre ellos que lo que puedan cargar. Pero Él se asegurará que con esa tentación provee un camino de escape para que la puedan cargar. Ahora, Dios verá es que esa calidad, ese carácter que está siendo traído al frente de su vida a través de una prueba y no puede venir de alguna otra manera. No es un don, es una victoria. Y su gran amor, amigos, permitirá pruebas en nuestras vidas para moldearnos y darnos forma, para que su hijo al fin no le falte alguna cosa. Él está permitiendo que las pruebas nos traigan a un lugar donde nuestra herencia está en despliegue entero y estamos tomando posesión entera de nuestra herencia. Él soberanamente ha jurado un juramento y Él soberanamente ha hecho un pacto con nosotros. O sea, Él no nos pidió antemano si queríamos estar de acuerdo con esto o no. Él dijo, esto voy a hacer yo. Y ahora Él está permitiendo que las pruebas correctas nos traigan al conocer de Él, porque no conocíamos a Dios, y nuestras pruebas nos causan que le conozcamos y que vengamos a posesión de nuestra herencia que fue prometida a los que están debajo del pacto. Los caminos de Dios son perfectos. Los caminos de Dios nunca pueden fallar. Dios nunca hace errores. Dios nunca tiene que ir atrás. Dios no tiene un borrador. Él no tiene un voy a volverlo a hacer. La manera de Dios son correctas, la manera de Dios son perfectas. Sí, es verdad que nosotros muchas veces no entendamos la razón o el propósito por lo cual Él nos está permitiendo que pasemos cosas, pero solo porque no entendemos, amigos, no quiere decir que Él no está enteramente en control de nuestra vida en toda manera, forma y tipo. Él ha hecho un pacto contigo. Ahora, si lo entendiéramos todas las cosas, pues no hubiera fe, no hubiera necesidad para fe. Y las cosas que están siendo traídas en nuestra vida a través de fe en Él no pudieran venir y no conociéramos sus atributos maravillosos como es un resultado. Nunca debiésemos andar preguntándole a Dios en esa manera. Bueno, está bien preguntarle por qué esto, por qué lo otro, para platicarlo con Él, pero no cuestionar, no preguntar cuál sea su motivo así o su perfección y lo bueno que es. Necesitamos que tomar toda situación y pedir a Dios que nos ayude a vencer, sabiendo que Él proveerá un camino, sabiendo que hay un camino y también sabiendo que la prueba es por un propósito. Ahora, si Satanás nos puede traer para que nosotros cuestionemos a Dios en las circunstancias de nuestra vida, pues ya nos tiene el agarroteado. Es un símbolo, amigos, que creemos y confesamos que los caminos de Dios son perfectos, que Dios está trabajando algo en tu vida y que cuando tú salgas, al fin vas a salir como oro. Dios nunca hace un error. Dios nunca tiene que ir atrás. Dios sabe exactamente lo que está haciendo y su palabra nunca puede fallar. Él sabe qué palabra enviar, a cuál tiempo, en cuál sazón. Él sabe cuál prueba. Piénselo, amigo. Las pruebas que tú tuviste como un pequeñito niño eran pruebitas de niño, de bebé. Las pruebas que tú tuviste como un adulto son más pruebas más maduras. ¿Por qué sé que las pruebas maduras no te pasaron cuando eras un bebé? Porque Dios no lo permitió. Lo que Él permitió, ve, fue el yo, es mío. Y el otro dice, no, no, es mío. Él permitió esas pruebitas de bebé. Y te permitió que te dieras un peitito para antes de que tuvieras músculos y dientes que te tumbara, ¿ves? Imagínate pasar esa prueba cuando tenías 20 años de edad y estás actuando como un pequeñito bebé. Pues Dios, ve, en su sabiduría infinita, sabe cuándo y cómo traernos, moldearnos, darnos forma, porque Él está edificando a su iglesia. Él ha hecho un pacto con nosotros. Él nos ha prometido herencia. Él está haciendo la obra. Él es el que la empezó. Él es el que la va a consumar. Él es el que está haciendo todo entre medio. Él es el que ha hecho la promesa a nosotros. De manera que no importa cuál sea la circunstancia, no importa lo que nosotros nos sintamos o pensemos, Dios está trabajando en tu vida. Y debemos rendir nuestras vidas en las manos del Maestro, porque Él es el Maestro, amigos. Él sabe exactamente lo que Él está haciendo y Él nunca puede fallar. Ahora, hay muchas cosas, sin embargo, que nosotros podemos traer sobre nosotros mismos, porque nos adelantamos o somos impacientes o lo que sea. Y si así lo es, pues ciertamente nos podemos arrepentir y pedir a Dios que nos guíe. Y Él nos hará pasar esas cosas también. Y esas son pruebas que nosotros nos trajimos a nosotros mismos. Son a propiamente traídas sobre uno. Él tiene un plan, amigos, esta noche, y ese plan es customizado, es específico a cada uno, a todos nosotros. A uno de ustedes están sentados ahí pensando, yo no creo eso. Yo creo que yo pasé algo que nadie más pasó y que yo no debiese haber pasado. No dejes que el diablo te mienta de esa manera. Esa es una mentira del fondo del infierno. No todos nosotros vamos a perder a nuestra esposa y después un poquito después perder a nuestro bebé por algo que Dios está tratando de comprobar y demostrar en nuestras vidas. Pero uno de nosotros sí lo será así. No todos vamos a pasar las mismas cosas, pero sí vamos a pasar lo que Dios ha preordenado que nosotros pasemos. Y sí saldremos como oro al fin. Aleluya. Y es todo por un propósito. La manera que Él te hizo a ti y a mí, aún en lo natural, no es un error, no es de casualidad. Tenemos que confiarle, amigo. Él es el que nos hizo de principio a fin. Y después, el mismo que te hizo la primera vez, y no fue error, Él te va a hacer otra vez, por segunda vez. Y dice la iglesia, así es que a nosotros ver la vida de Abraham, como lo empezamos a saber unos cuantos miércoles atrás, nos damos cuenta que hay cosas que Dios quiso para Abraham, que ganó, que parece que instantáneamente pasaron. Y hay victorias que pues, parece ser una tras otra venir, así como onda tras onda. Tras onda, cuando Abraham se le dijo que dejara a su familia y caminara en su camino. Ahora, eso fue casi instantáneo. Su llamamiento no pasó a través de años. Él no estaba contemplando este llamamiento a través de los años. Y su respuesta no fue a través de los años. Fue rápido. Fue inmediato. Y qué gran victoria fue para Abraham. Dios dio a Abraham la victoria de dejar la tierra que amó, de dejar al pueblo que amó, de dejar a las costumbres las cuales él conocía, los restaurantes en los cuales él le gustaba ir, los amigos, la familia, dejar la seguridad de todo lo que tenía y de todo lo que era familiar a él, y aparentemente sin pensamiento y ciertamente sin ningún preconocimiento, amigos, él dio lo que él tenía en la posibilidad de que algo tenía algo diferente y algo mejor para él y para su familia. Piénselo. Amigos, es tan fácil de ir a ver atrás y verlo. Como dicen después, ya que pasaron las cosas, es muy fácil de ver, pues tenemos visión perfecta, pues cuando vemos algo y atrás que ya pasó. Pero ponte a ti mismo en su lugar. Lo único que él tenía era la palabra de Dios. Y de hecho, no mucho de ello en aquel entonces. Pero la victoria fue rápida y no requería paciencia para él para recibir esa victoria en particular, para recibir esa promesa en particular. Cuando Abraham dejó la tierra en un tiempo de dureza y que Faraón estaba a punto de quitarle a él su esposa, debido a la decisión de Abraham de deslizarse e ir allá a Egipto de ignorancia. Bueno, Dios dio a Abraham una victoria inmediata y no se requirió paciencia para requerirla. No se ocupó andar ayunando, no se tocó meditando o noche tras noche en oración y no se ocuparon años. ¿Y sabe qué? Ni aún paciencia misma se ocupó. Cuando Abraham fue tras esos reyes que habían tomado a Lot y a los otros de la tierra, Abraham sabía que él le había dado esa tierra como herencia. Y aunque Abraham no había venido en posesión de ella todavía, también sabía que Lot era parte de lo que estaba en su tierra. Entonces, por tanto, Lot era parte de su herencia. Él lo sabía eso. Él lo creía. Entonces, él fue tras él. Él trajo a sus soldados entrenados con él y fue justo tras ellos. Él sabía que Lot era parte de su tierra y no estaba dispuesto a dejarlo. Entonces, fue tras él sabiendo que Lot era parte de su herencia. Amigos, nosotros tenemos una herencia también. Paga a saber cuál es tu herencia. Y Dios dio a Abraham victoria instante de los otros reyes y le dio a Abraham esa porción de su herencia. Ahora él tenía Lot. Aunque Lot estaba deslizado, Abraham no lo dejaba ahí. Él fue tras él. De manera que Abraham fue contra cinco reyes que estaban fueron todos vencidos, y él fue de regreso y se encontró con Dios en carne, en Melquisedec, y fue una victoria instantánea. No se ocupó paciencia. ¿Acaso no es eso algo? Pero aun cuando vino a recibir el hijo de promesa, Isaac, y el cambio de su cuerpo, cambió de cuerpo de su esposa, el rapto, si usted lo mira ahí, Abraham esperó 25 años. Y después, Dios, acerca de la tierra, le dijo, te estoy dando como herencia, pero es para tu simiente. Tú no vas a caminar en ella, tu simiente lo hará. Hay algunas victorias, amigos, en nuestras vidas que parecen casi instantáneas. Oras por dinero, por gasolina. Vamos a decir que tu tanque, está vacío y no sabes dónde vas a sacar dinero, y encuentras un billete de $50 ahí enseguida de la banqueta. Tú no oraste y oraste, sino que pidiste por un milagro, por sanidad a veces a Dios. Y casi de inmediato a veces. Le pides por guías y sucede inmediatamente muchas veces. Y después hay otras cosas en nuestra herencia que batallamos y que batallamos para tratar de poseer. Y le pedimos a Dios, Dios, ¿cuál es la diferencia entre esta cosa y la otra? ¿Por qué es de que tengo que perseverar y de presionar por esta? ¿Por qué es de que tengo que detenerme a esta y aún así esta otra no me la diste, sino más? Parece que sin esfuerzo en alguna parte. Abraham tenía una revelación, amigos. Nuestro pacto no es basado en nuestras obras. El pacto que él hizo con Abraham no era debido a algo que Abraham había hecho. No era basado en nuestras habilidades humanas, no es basado en casualidad, no es basado en algo que hiciste o que no hiciste. Está basado en la gracia soberana de Dios solamente. Estoy hablando yo del pacto, estoy hablando yo de la parte que Él dijo, yo haré. No de que tú harás, sino que yo haré. El Señor juró un juramento y lo juró por sí mismo. No hay alguien más alto por quien jurarlo. Él dijo, esto es lo que voy a hacer. Él no viniste a mí. Yo te llamé. Tú no me escogiste a mí. Yo te escogí. Yo escribí tu nombre en un libro desde antes de la fundación del mundo. Y yo dije que tú vas a venir de esta manera y de otra manera y de aquella otra manera. Es basado en la gracia soberana de Dios solamente. No puedes hacer algo para ganarlo. ¿Y sabes qué? No puedes hacer algo para rendirlo tampoco. Si tu nombre está en el libro, es gracia solamente. Y dice la iglesia, pero cuando se trata del poseer las promesas, ese es un tema enteramente diferente. Nuestra herencia es un tema enteramente diferente. Sí poseerás tu herencia, pero no es algo que solamente va a pasar, porque Dios lo dijo. Es algo que va a pasar a través del tiempo, y hay algo que tiene que ser formado y tiene que ser dado forma en ti, moldeado, de manera que tú puedas poseer esa herencia. Es prometido a ti, pero lo obtienes por medio de pasar un proceso que Dios ha diseñado personalmente para tu vida. Amén, amigos. En el capítulo 18 de Génesis, Dios viene y se da mostrar visualmente a Abraham, visualmente, tiene comunión con él, platica con él, y eso es maravilloso. Y en el capítulo 20, creo que se dijo, cuando fue con Abraham, con Abimelech y su pueblo, y Dios contestó la oración de su pueblo, perdón, de su siervo, y sana a Abimelech. Y recuerde que los vientres le fueron cerrados por un profeta deslizado, retrocedido, que fue allá a la tierra, y le creyeron pues en su palabra, y él iba a tomar a Sara para ser su esposa. Dios previamente había cerrado los vientres de todas estas mujeres. Y aquí un hombre que Dios le había prometido un hijo. Y no solamente un hijo, sino que le dijo, tú serás el padre de muchas naciones. Y él y su esposa todavía están estériles. Y Dios permite que este hombre ore por este otro, que puedan traer hijos. Y toda mujer, todo vientre de toda mujer en esa nación fue abierto por la oración de este hombre. Y su propia esposa no puede tener hijo. No había sucedido el cambio en su vida. ¿Verdad, amigo? ¿Puedes imaginar la prueba que era eso para Abraham? Ahora, nosotros no leemos donde Dios dijo, cálmate, Abraham, va a pasar en tal y tal día. No lo leemos porque no pasó. No. Todo lo que tenía Abraham era, Dios dijo. Dios dijo. Dios dijo. Amigos, vendrá el punto en nuestra vida donde eso es lo suficiente para nosotros. Es más que suficiente. A través de fe y paciencia. Imagínense el tener ese dolor de espalda y pedirle a Dios que te sane y creer que te va a sanar, pero no se quita. Y después vas a una nación, por ejemplo, donde todos en esa nación tienen problema de espalda y oras por ello y Dios sana a todos de ellos, excepto por ti. ¿Por qué es que el mismo Dios, por qué no fue que el mismo Dios que escuchó la oración por esta nación entera no escuchó la oración por su esposa? Dios tiene un propósito por todo lo que hace. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Si no lo sabe, que Dios se lo enseñe, porque esto es verdad. No fue debido a duda. Abraham creyó a Dios. Abraham iba a tener que esperar por su cambio de su cuerpo y esperar por el hijo de promesa. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo algo más en su vida. Dios estaba trabajando paciencia. Dios estaba moldeando, dando forma a Abraham hasta que estuviese en posición para poseer la promesa. Así es que esa fe requería paciencia junto con ella, de manera que herede esa promesa en particular, donde hay otras cosas que no requieren paciencia. ¿Me están escuchando? Uno de nosotros, cuando venimos al Señor, al instante paramos los cigarros. Otros de nosotros batallamos con ellos. Otros de ellos fuimos hechos libres de droga o de alcohol en una noche. Otros batallaron con ello. Fue bastante antes de que encontraron su liberación. Pero después, quizás hubo miedo o ansiedad acerca del futuro que no estaba pues en ti establecido. Aunque no batallabas en el rendir esto y lo otro, Dios hizo esto y lo otro instantáneamente. Quizás no quitó tus pesadillas instantáneamente. Quizás no quitó esa ansiedad de ti instantáneamente. Quizás hay problemas físicos que todavía te plagan esta noche, que tú sabes que Dios te prometió. Yo te sanaré. Yo soy el Señor, tu Dios, que sana todas tus enfermedades. Pero tú tienes que pararte, amigo, esta noche. Tú tienes que decirle a ese diablo, mira, diablo, mi pacto no está en pregunta esta noche. Y no puedes apuntar tu dedo a cualquier cosa que hice o no hice. No tiene nada que ver con mi pacto. Tú no me lo diste. Tú no me lo puedes quitar. Yo no lo gané. Y yo no lo puedo perder. La palabra de Dios es amén y amén. Y Él hizo esta promesa conmigo. Así que vale más que metas eso en tu cabeza. Diablo, yo sé que eso es verdad. Mi Dios es más que capaz. Él hizo este pacto y Él no fallará. Él no puede mentir. De manera que el hecho que mi cuerpo no está en la salud que se me ha prometido a mí, nada tiene que ver con el pacto. El pacto todavía es verdadero y no es por algo que hice yo, no es algo porque tampoco no hice. Es prometido a mí y yo caminaré en él. De hecho, estoy caminando hacia él en este mismo momento, diablo, y no hay suficientes demonios en el infierno para estorbarme de que yo entre en lo que Dios me ha prometido. El diablo dice, bueno, ¿cuándo va a pasar? No es nada de tu negocio, diablo. Va a pasar cuando Dios lo ha determinado que va a pasar. Pero yo tengo paz perfecta acerca de ello y me estoy deteniendo allá. Y esa es mi confesión. Estoy esperando las promesas de Dios y Él no puede mentir. Note que victoria tras victoria tras victoria en la vida de Abraham. Ve qué vida tan victoriosa cuando lo mira en términos de las victorias. Y aún así, ninguna victoria trajo un cambio a su cuerpo. Ninguna promesa que fue contestada trajo un cambio de cuerpo. Abraham era un vencedor, amigo. Y Dios le usó para orar por una nación entera. Dios le usó como un liberador. Dios le usó para pelear por su herencia, por sus seres queridos. Y aún así su cuerpo estaba siendo más débil cada vez. Pero aún así sabemos que un día Dios visitó a Abraham y a Sara. Y Dios les cambió sus cuerpos. Y produjeron el hijo de promesa. Nosotros creemos eso, ¿verdad? el mensaje Shalom, el hermano Branham dice, hay unas personas que dicen, pero hermano Branham, yo he tratado, pero un momento, la paciencia es una virtud. ¿Cuántos saben eso? La paciencia es una virtud. La paciencia es virtud de Espíritu Santo. Los que esperan en Jehová, ¿será que no posible o quizás, o a ver, si tú esperas en Jehová, renovarás tus fuerzas? Alguien diga, alabado sea el Señor. Bueno, usted dice, ¿cómo es que puedo esperar ya más? Nada más sigue esperando. Cuando tú has hecho todo lo que puedes hacer para parar, pues sigue parado. ¿Ves? Nada más permanece de pie. ¿Qué tengo que hacer? Sigue parado. Bueno, ¿y cómo es que lo voy a hacer? No lo vas a hacer. Para. Él dijo que es la verdad. Y es la verdad. Él lo dijo que va a pasar. ¿Cómo? No lo sé. Pero sucederá. Él así lo dijo. Él lo prometió. Si él lo prometió, va a suceder. Eso es todo. No puede desperdiciarse. Dios va a restaurar una espalda que tiene que ser sana. Dios va a restaurar problemas de estómago. Y Dios va a restaurar diabetes. Quitar ese problema. Dios va a quitar ansiedad. Dios va a hacer estas cosas. Él lo dijo, amigos. O es Dios esta noche o no lo es. Yo no estoy sirviendo a un Dios a media esta noche, un Dios de tiempo de parte, un Dios cuando estoy contento, un Dios de estas otras circunstancias, otro. Él es Dios. Y es Dios todo el tiempo. Y Él nunca puede mentir. Si nos dio una promesa, Él nunca va a ir atrás en ella. Esa es su palabra a ti. Nuestra parte es de permanecer. Aleluya. Dios dijo, yo tendré una novia. ¿Dijo Él eso? Y ella será sin mancha o arruga. Ahora, ¿cómo voy a hacer que eso suceda? Tú no. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Tú no. Dios lo dijo. Dios así lo dijo. Dios lo dijo. Es la palabra de Él la que está en la línea, ¿no? Tú. Tú te estás parado aún así. Así dice Jehová. Y no hay mejor lugar para permanecer. Bueno, ¿por qué es que tengo que permanecer solo? ¿Y por qué es de que quita todos los amuletos de mí? Para que sepas que nada más te estás parando en su palabra. Para cuando lo traiga Él a suceder, tu único recurso es que puedas decir, a Dios sea la gloria. No fue debido a mis habilidades, no fue debido a mis hechos, no fue porque la hermana o porque el hermano, o gracias a Dios por el hermano y la hermana, pero es porque tú me diste tu palabra y tú no fallaste en cumplirla en mi vida. Aleluya. Una cosa es decir que lo creemos y otra cosa es de experimentarlo. En el mensaje amor, dijo, por algo es que Pablo pudo pararse en la cara de la muerte y decir, oye muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Tumba, dónde está tu victoria? Claro, a través de tribulaciones, escuchen esto, a través de tribulaciones, él había aprendido el amor de Dios. ¿Cuántos quieren conocer el amor de Dios? ¿Qué tal el resto de ustedes? ¿Estás seguro? A través de tribulaciones, él aprendió el amor de Dios. ¿Cuántos quieren ser náufragos en barca? Como que quieren levantar la mano y no. ¿Cuántos quieren ser golpeados y dejados por muerte? ¿Y cuántos quieren ser llamados un diablo? ¿Verdad, amigos? ¿Y cuántos quieren estar en prisión injustamente? ¿Cuántos quieren tener problemas de su visión? A través de las tribulaciones. Él había aprendido el amor de Dios. Sufriendo. El sufrimiento trae paciencia. ¿Cuántos de nosotros queremos paciencia esta noche? Como que queremos levantar la mano y no, ¿verdad? El sufrimiento trae paciencia. ¿Por qué es que tengo que sufrir? Porque Dios está haciendo algo. Y necesitas paciencia. La paciencia es prueba de que crees a Dios y de que no estás considerando las circunstancias. No importa cómo es que las cosas van, no importa cómo se miren las cosas. La paciencia dice, nada más espérate. Solo espera. Sí, sí, ya casi es el amanecer y es lo más oscuro que ha estado y la temperatura ya enfrió y está bien oscuro y está bien asustoso en todas partes, pero nada más espera. Nada más espérate. Parece imposible, pero verás, espérate. Ese es el Dios que sirvo esta noche, amigos. Claro, a través de tribulaciones, Él había aprendido el amor de Dios. El sufrimiento trae paciencia, obras. Tribulación para traer paciencia. Ahora, claro que la paciencia hace el amor y la confianza. Ah, como quisiera tener el amor de Dios. Tienes que primero tener paciencia. Bueno, pues yo quiero ese amor ahorita mismo. Pues sí, pues. Hay algo que te falta ahí. Paciencia. La paciencia. Ahora no estamos hablando de la paciencia humana. Porque puedes desarrollar una paciencia intelectual. Ven, muchas veces van a ver a personas que han pasado por cosas duras en su vida, que no son cristianos, que no dan su vida al Señor, pero puedes ver ciertos elementos de carácter, pues, fueron trabajados en su vida, en otros casos. Ves a personas que se despedazan y por tanto alguien que ha pasado duras en sus cosas, en su vida, tendrán paciencia humana. Pero no estamos hablando de la paciencia humana. Estamos hablando de la virtud que se llama paciencia, lo cual es una virtud de Cristo. Eso no puede fallar. Es perfecta paciencia. Es paciencia que aguanta. Es paciencia pura. Es paciencia que sí se va a esperar. Y habrá una vindicación de ella. Donde la paciencia humana puede cansarse o quizás no aguante, puede fallar, pero la paciencia de Dios nunca va a fallar. Y eso es algo que tendrás a través de la eternidad. ¿Cuántos quieren paciencia? Acabas de preguntar por una, de pedir una prueba. Ahora, en el otro lado, no traerá amor a esos que no son cristianos. De hecho, en muchos casos, les llevará más lejos. Se enojarán y vendrán a ser airados, depresionados, quizás quiten su propia vida. Pero a una simiente de Abraham, amigos, traerá a ese más cerca a Dios. Y conocerán a Dios en una manera que nunca le hubieran conocido de otra forma. Alguien diga, alabado sea el Señor. En el Mesías, dice, cada hijo que viene a Dios debe de ser castigado y debe de ser probado por Dios. Ahora recuerde, nuestras pruebas obran paciencia y la paciencia obra esperanza. Y tanto así, pues, entonces solo nos esperamos a Dios, ya sea si nos bendiga o no. Ahí estamos para creerle de todas maneras. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y dice la iglesia, ¿oramos nosotros por paciencia? No tienes que levantar su mano, pero yo me aseguro que quizás estamos un poco cortos en ello. Yo me aseguro que quizás no es algo que no traemos toda la noche. Dios, dame paciencia, sabiendo que estoy pidiendo una prueba. No, normalmente lo que nosotros oramos son bendiciones. Dios, tengo esta necesidad, tengo una necesidad financiera, tengo esto y lo otro. Pero específicamente oramos por las cosas que Él prometió. Él prometió darlas, prometió que están en nosotros y nos dijo que debemos tener. ¿Oramos por ellas? ¿Por qué es eso? ¿Por qué no lo hacemos? Ahora, amigos, yo no sé cómo decir esto delicadamente, entonces no voy a tratar. No podemos ser cristianos efectivos sin paciencia. Necesitamos paciencia con Dios. Necesitamos paciencia con nosotros mismos. Necesitamos paciencia unos con los otros. Necesitamos paciencia con la iglesia. Necesitamos paciencia con los amigos del sonido, con el líder de alabanza, con los diáconos, con los síndicos. Oh, déjame decirte, no, yo entregué esa sugerencia hace como 15 veces, la he entregado ya. Bueno, suena como que no era una sugerencia. Entonces, tienes que volver a pensar. Si fue una sugerencia, pues déjala. Necesitamos paciencia con nuestros colaboradores en el trabajo. Necesitamos paciencia con nuestros vecinos, con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos. Necesitamos paciencia con nuestro vecino de la puerta enseguida. ¿Verdad, amigos? Yo me pregunto, ¿cuántas oraciones podemos detener atrás que estamos trayendo? Oh, iglesia, ahora tengo este colaborador y es tan trabajoso trabajar con él y esto y lo otro. Y me rastrían de esta manera y el otro. Y hacen que mi piel se me voltuerza. Me estoy preguntando aún si soy un cristiano. Oren que Dios cambie eso. No, no. Ahora, ¿para qué Dios te cambia a ti? Porque Él envió a ese colaborador para traer algo en ti, sacar algo en ti. Ve, no nos gusta a nosotros que nos soben del lado equivocado. De hecho, no sabemos ni cuál es el otro lado equivocado. Amén. Pero Dios sabe lo que se va a ocupar para traernos a nosotros como oro. Así es que esto no es algo que cuando venimos a la iglesia somos pacientes, o estamos alrededor de ciertas personas, somos pacientes. Debe de ser en todas partes de nuestra vida. Tú llegas al aeropuerto y parece como que tu vuelo fue cambiado. ¿Tienes paciencia? Vamos a vernos ahí, vamos a darnos cuenta. Si pues se te explota un sello, vamos a ver pues, y en vez de reconocer, bueno, Dios vio esto, voy a llegar a la casa y quizás debo sentarme con alguien en el siguiente vuelo. Y si solo puedo hacer que mi espíritu esté en las condiciones correctas y no andar todo torcido como los demás, quizás pueda mostrar un testimonio cristiano a esa otra persona en vez de ansiedad, andar ahí todos tristes y andar ahí uniéndote con el wagon y andar y diciendo que esta aerolínea, en vez de ser American Best, es el American Peor. American mejor, es el American peor. Ve, todo cuando pasa algo mal, puede pasar algo bien. Amigos, y Dios sabe, si tu nombre está en el libro, si Él te incluyó en su pacto, vas a pasar cosas en la vida que va a causar que la virtud de la paciencia se manifieste en tu vida. Ahora, esa virtud está en ti cuando tú naces de nuevo del Espíritu de Dios. Pero tiene que salir hacia adelante. Tiene que venir a la superficie. Tiene que crecer. Tiene que madurar. Tiene que venir a manifestación en tu vida. Amén. Pero esto no es paciencia ordinaria de la cual estamos hablando. Es la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Usted lo ve, la paciencia ordinaria no puede creer por lo imposible, pero esta paciencia de Dios es unida con fe. Y la fe cree lo que el ojo no puede ver. La fe cree en lo imposible. La paciencia se espera por ello. Ahora, habrán tiempos en nuestras vidas cuando pensamos que estamos haciendo gran progreso. Y después Dios va a traer a alguien en la iglesia. ¿Y acaso no te das cuenta? Se está sentado seguido de ti. O se está sentado en tu mera banca donde tú te debes de haber sentado. ¿Ves? O si no, en la iglesia, pues en el sitio del trabajo o en la vecindad. O en tu camino al trabajo, pues lo que sea. Y esa persona será un aguijón en tu lado. Y estaba tan bien. No es justo. Y de repente, el hermano tal y tal se mostró. Y la hermana, ¿por qué es que esa persona tuvo que sentarse enseguida de mí? No estoy sacando nada del servicio. ¿Por qué ese peinado me está estorbando? Me está molestando. ¿Y qué hice yo para merecer esto? Esa persona huele. Amigos, cuando todo está bien, no hay necesidad de paciencia. Y de hecho, no supieras si la tienes o no. No vas a reinar y gobernar el milenio en algún tipo de que, ay, yo te voy a creer ahí que estás listo para ello. Cada uno de nosotros vamos a ser probados, ensayados, vamos a ser comprobados. ¿Tendremos el carácter o no nos entrenaremos en el otro lado ya? Cuando las cosas nos soban del otro lado y nos molesta, nos damos cuenta de que estamos hechos. En vez de venir a ser despegados, en vez de reconocer que nuestro temperamento se nos salió, pues, o que no tenemos paciencia, o lo que sea que pueda ser. En vez de eso, debemos decir, Dios, gracias por la gracia en tu vida para mostrarme lo que todavía me falta y demostrarme lo que necesito, por qué necesito empezar a orar. Yo tengo que orar para que esto salga en mi vida, venga hacia adelante, y de que esto sea lo que brille en vez de mi desánimo. Yo estoy hablando del elegido de Dios, amigos. A través de fe y de paciencia heredaremos las promesas. A través de fe y de paciencia nosotros heredaremos la promesa. A través de la fe y la paciencia. Piénselo. Mamá y papá, me espero de todas maneras, no te dan tu herencia cuando tienes un año de edad, o dos años de edad, o cinco años de edad. Vamos a decir que tengas una herencia por ellos. No se la das ahí entonces. Te esperas hasta que haya una cierta cantidad de carácter que está formada y desarrollada. Quizás le pongas algo, dependiendo de quién seas y qué tengas. Quizás pongas algo en un documento con ciertos requisitos, pero te esperas hasta que haya carácter que vaya junto con la herencia. Y también Dios sabe lo que está haciendo. De nuevo, en el mensaje Shalom, Él dice paciencia. Paciencia. Uno de nosotros nos apuramos tanto. Yo pienso que muchos buenos hombres han hecho eso. No está tirando a alguien, nadie debajo del autobús. Está diciendo, yo creo que muchos buenos hombres han hecho eso. Te apresuras mucho. Tú lo quieres hacer tú mismo. Ahí está el peligro. Ah, Dios dijo que debemos de Adán y yo, debemos de fructificar la tierra. Nada está pasando. Quizás como fue como dijo la serpiente. Quizás no hay otra manera, quizás ese es el camino. Sara dijo, Abraham va a traer un hijo. Yo creo eso, pero quizás no va a venir a través de mí. Quizás vendrá a través de mi sierva, Agar. Ella es joven, hermosa, joven. Quizás venga a través de ella. Eso no fue lo que dijo Dios. Eso no fue la promesa. Paciencia. Dios dijo, tendremos fe, virtud, conocimiento, temperamento, paciencia, amor fraternal, amor, piedad. ¿Y dónde están estas cosas? Vale más que nos pongamos. Uno dice, Dios te bendiga, hermano. No es más como si, Dios te bendiga, mi hermano. Como si estuviera uno agachándose y humillándose enfrente del otro hermano. Y es una batalla a ver qué tan bajo puedes venir a ser cuando estás alrededor de ellos. Eso no es humildad. Eso es un fabricado. Eso es una virtud de pretender. Ve, no tenemos que falsearlo, amigo. Unos de nosotros vinimos a apurarnos tanto. Creo que muchos buenos hombres han hecho eso. Te apresuras tanto. Quieres ver. Quieres hacerlo tú mismo. ¿Qué pasa cuando nos entrometemos en lo que, cuando no debemos? Ve que Dios hizo una mujer de una tal manera que de hecho ella pueda ver lo que debe de ser más rápido que se debe hacer que un hombre. ¿Alguien nota eso? El hombre todavía está pensando, considerando esto, considerando la esposa. Dijo, ¿qué? Pues allá, pues hay que hacerlo. Es obvio. Y quizás a veces el hombre pues dura más tiempo para decir algo, pues, y la mujer piensa que es razonable. Podemos dejar que nuestras impaciencias se adelanten de Dios a veces. Correr más, pues, tus, cuando estás esquiando, que se le dice, cuando, en nieve, pues, y que te llevas por delante, pues, de tus, esos zapatos que esquían. Y oírte por delante de tu luz, tu lámpara, ¿ves? Digo, son dichos que nunca funciona, pues. Amigo, muestra una falta de fe y paciencia. A veces pensamos que sabemos algo y Dios tiene que comprobar a nosotros. No, de hecho, tú no sabes alguna cosa, para nada. Lo que tú pensabas que estabas tan seguro, lo que tú pensabas, ¿o qué tal está? Bueno, la iglesia debe hacer esto, el pastor debe hacer esto. A veces las personas que dan más consejos son las personas que toman el menos consejo. De hecho, no toman ni su propio consejo. Muchas veces nada más tú ves a récord en su vida. Y muchas veces su vida es un reguero. Pero Dios tiene una respuesta para todos los demás. Si tú piensas que tú sabes algo, Dios te va a comprobar que no lo sabes. Y la iglesia dice, no va a durar mucho más ya, solamente espéreme. Paciencia. Nosotros tenemos que aprender que no podemos hacer alguna cosa sin Él. No nada más fue nuestro profeta que tuvo que aprender eso. Recuerda que él pensaba que era muy buen amigo. Él pensaba que era uno de los mejores tipos que había. Y se metió en una tormenta de huracán, en una montaña que se llamaba huracán. No podía ver para enfrente, para atrás. Y fue atrapado en esta gran tormenta. Su esposa esperando en la cabaña con su hijo. ¿Ve? Van a congelarse si no, él no puede encontrar el camino de regreso. Y dice, Señor, tú sabes que no soy un Dios. Yo, perdón, un guía, perdón, dijo, tú sabes que no soy un guía. Y oró y levantó su mano. Y en ese momento había un cable que corría a través de la montaña. Y ese cable estaba en la montaña. Te dice, nada más coincidencia, nada más fue el tiempo. No, para nada. Se ocupó la humildad. Él nunca hubiera encontrado ese cable si no hubiera tomado esa confesión. Pero él tuvo que decir, yo ya paré de guiarme. Ya traté de hacer esto y lo otro. Yo necesito de ti. Si yo voy a salir de esta, va a ser por tu gracia solamente. Y eso fue cuando la gracia entró en paz. Amigos, eso no es algo para golpearte hacia abajo, desanimarte. Te hace sentir bien porque te das cuenta qué tan en control está tu Dios. Si tú solamente le dejas a Él ser Dios, Él será Dios en toda parte de tu vida. Aleluya. Amén. Un hombre puede presumir, por ejemplo, que fue llamado a predicar. Hemos visto eso vez tras vez. Y después ser impaciente y entrar solamente él solo. Y solamente la excusa es, bueno, no me dejaban en la iglesia local. Escucha, si Dios te ha llamado, Él te ha equipado. Y si Él te ha equipado, nadie puede mantenerte fuera de ello. Si Él puso un llamamiento en tu vida, Él usará ese llamamiento. Amén. Lo mismo guarda, verdad, para cualquier otra posición en el cuerpo, amigo. No es nada más para un ministro. Y esa persona puede salir sin un llamamiento y van a terminar siendo un reguero más terrible que había, nada más para la vida de los demás, sino que para la de ellos especialmente. Bueno, hermano Baker, Dios dio a la abuela un sueño y la abuela dijo que iba a ser un predicador. Bueno, eso puede ser que sea bien para la abuela, pero espérate que Dios te diga a ti la misma cosa. Porque si Él te llamó a ti, Él te lo va a decir a ti. Pero no, pues, venimos a ser impacientes. Bueno, aleluya, bendito sea el Señor. Yo soy el que debo ser novia. Nosotros debemos ser la novia aquí al tiempo final. Y yo sé que la novia va a sentarse con Él en el trono y se va a reinar y gobernar. Así es que yo voy a empezar a actuar como una reina ahora mismo. No, no, estás yéndote más por delante de tu lámpara de luz, amigo. Paciencia, servicio primero. Espera en el Señor. Una vez más dice, y hermanos ministeriales, ustedes saben de qué es que estoy hablando. Ustedes que están escuchando esta cinta, les estoy hablando a ustedes. No nada más a la pequeñita congregación aquí, sino que al hombre alrededor del mundo. Muchos hombres van allá impacientemente, pero creyendo que el tiempo está cerca. Y tú tratas de hacer algo dentro de ti mismo. Espera en el Jehová. Pero el Señor, la paciencia es virtud. Si tú puedes tener paciencia, es una virtud. Y si la virtud, esos que esperan en el Señor, Jehová, renovarán sus fuerzas. No aquellos que tratan de adelantarse al Señor. Esos que tratan de decirle al Señor, Señor, yo sé que tú quieres que haga esto. Y así es que gloria a Dios y no haga eso. Espere sobre el Señor. Dice la Biblia, los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Dios no puede hablar a un hombre de esa manera. Y eso no es para decir que nosotros no éramos así en algún tiempo u otro. Pero no tenemos que quedarnos así. Amén. Espera en Jehová. Si Dios te llama, amigo, Él te va a equipar. Él no te va a enviar allá por un trabajo importante y después no equiparte. Y Él va a ir contigo. Y a través de fe y paciencia vas a cumplir lo que Él te envió a hacer. Podemos dar muchos, muchos ejemplos, pero dije que iba a cerrar y voy a guardar mi palabra. No dije cuándo, pero dije, voy a guardar mi palabra. Así ya, vamos. Había un hombre que se llamaba Moisés, que se apuró una vez, ¿recuerda eso? Ahora, piénselo. Él había sido entrenado a ser un líder. Él había sido entrenado a ser un gran general. Él había sido entrenado a dar órdenes y los otros llevarlas a cabo. Él fue criado en la casa de Faraón. No estaba impuesto que alguien le diga no. Él no estaba impuesto a tener que pedir. Él estaba impuesto al decir. Y ahora se le ha dicho por mamá, por 40 años, tú eres el liberador. Dios te ha criado a ti. Es tiempo. 400 años ha pasado ya. Recuerden la promesa. 400 años ya han pasado. Y ahora es tiempo de que nosotros nos vayamos. Y Dios te va a usar a ti. Imagínense a Él. Amigos, Él ha ganado grandes batallas. Él ha visto grandes victorias. Él ha dado órdenes y ver a otros llevarlas a cabo. Él ha sido bien, pues, chipilloneado. Ha tenido las cosas un poco de fáciles. Piénselo. Y tiene mucha confianza en su propia habilidad. ¿Y quién no fuera si ese fuera el caso? Entonces, él sale a hacer el trabajo y es impaciente. Y lo único que puede producir fue un egipcio muerto. Pero Dios dijo a Moisés, ha sido 400 años, ¿por qué estamos esperando? Tu palabra está en la línea, ¿acaso no dijiste que iba a ser 400 años? Necesito apurarme. Yo sé que he sido llamado para hacerlo y tengo algunas ideas. Ciertamente no me enviaste a todo este seminario, digo, a escuela, pues, para entrenarme en todo esto y debo que nada más olvidarlo así. Cálmate, hijo. Necesitas más entrenamiento. Ya he tenido 40 años de entrenamiento, ¿qué más ocupo? Pues como otros 40 años más. Bueno, nada más dame un ejemplo. Bueno, no estás ni casado todavía. ¿Y qué tiene que ver eso con ello? Bueno, yo te llamé a ti y voy a llamar a tu esposa también. ¿Y qué tiene que ver eso con mi llamamiento? Estoy llamando a ambos de ustedes. Tu esposa, a la que yo escojo por ti, te va a enseñar paciencia. Yo no necesito paciencia, claro que sí. Ahora, amigos, el hermano Branham dijo que Séfora no era la decisión de Moisés, pero fue la decisión de Dios. Moisés necesitaba una esposa que verdaderamente le podía ayudar. Él no necesitaba una reina del palacio, una princesa del palacio, que con sus aromas de perfume y que trajera tela fina o que nunca quisiera ensuciar sus uñas. Él necesitaba uno que en verdad le iba a ayudar. Y nuestra idea de ayuda es diferente a la idea que Dios sabe que es ayuda. Dios sabe lo que necesitamos. Nosotros pensamos que sabemos lo que necesitamos. Pero es cosa buena que las cosas no funcionaron como nosotros las planeamos. Un día nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? Moisés necesitaba una esposa que iba a decirle, Dios te dijo que circuncidases a estos muchachos, ¿verdad? ¿Acaso no? Entonces, ¿qué esperas? Él no necesitaba una esposa que dijera, oh sí, mi señor Moisés. Oh, supremo, ¿cómo quisiera yo haber pensado eso? Oh, ¿verdad? Tú eres el liberador. Héroe, hermoso. Es evidente, es plano. Todos se van a postrar cuando tú salgas caminando. En tu mandato. Oh, ¿pudieras decir eso una vez más, Moisés? Da otra hora. Ah, qué bien se oye eso. Estoy listo. Estoy listo para postrarme delante de ti. 40 años para aprender ahí paciencia. Dios ya le había dado la promesa. 400 años ya ha pasado. Ahora vamos a tener otros 40. Ahora Dios no lo necesitaba. Moisés sí. Note que Dios nos dijo, ya pues he estado esperando 400 años. He aquí y tú no estás listo. Dios no trató a Moisés de esa manera. Dios dijo, está bien. Tú vas a venir en esta posición, pero no estás listo. Así es que te voy a llevar a la escuela. Pero este programa va a demorar otros 40 años. Entonces Moisés tuvo que olvidarse de química, tuvo que olvidarse de psicología y tuvo que olvidarse de otros temas. Piénselo, amigo. Hay tanto que no es escrito que va por encima, pues que nos pasa por encima. Moisés fue usado, está impuesto de que las personas le obedezcan sin preguntar. Estaba en palacio, Faraón estaba por encima, justo enseguida de él, arriba. Si él dice algo, así lo es. Pero Dios sabía que Moisés iba a terminar allá en la parte atrás, en el desierto, con 2 millones y más de personas. Y estas personas no fueron creados en el palacio. Y ellos no iban a decir, sí, mi señor Moisés. Inmediatamente, Moisés, sus mandatos, mi mandamiento. Lo que usted diga, señor Moisés, lo haremos sin pregunta. Él necesitaba una Séfora para que le trabaje un poco. Él necesitaba una sefora que le dijera, ¿por qué estás haciendo esto? Ya llegamos. Él necesitaba preparación, de manera que se hiciera la obra. Ahora, amigos, no piensen por un momento que estoy pintando un cuadro de una mujer que era completamente fuera de orden o fuera de orden en alguna manera. Nada más estoy diciendo de que no fue creada en un palacio. La falta de él, de paciencia total con Israel, fue lo que le causó a él a no poder entrar en la tierra de promesa. Él suplió todo otro requisito. Él creyó a Dios. Él hizo lo que Dios dijo que hiciera. Él se paró sobre la palabra de Dios. Pero cuando él perdió paciencia con el pueblo, Dios dijo, ¿sabes qué? Ya no puedes guiarlos tú. Ah, no me importa qué hicieron ellos. No importa cómo actuaron contra ti. No, tú vas a actuar de la manera correcta o tú no vas a guiar a mi pueblo. Unos dirán, dale una patada a este fuera de la iglesia, o dale una patada a lo otro, para esto, para lo otro, corre ya a este otro. Pero ellos no son llamados a ser pastor. No saben lo que están haciendo, lo que está haciendo Dios. Moisés era un hombre varón de Dios y Dios le llamó a servir, pero no a ser servido. Ahora piénsalo. Los primeros 40 años de la vida de Moisés, él fue servido. Pero ahora él tiene que aprender cómo servir. Los primeros 40 años se trataban de Moisés. Pero esto va a tener que ser acerca del pueblo. Ahora no estamos correteando a Séfora. Pero sería seguro decir esta noche, amigos, que Séfora no tenía manos así suaves. No fue criada en un palacio. Quizás dormía debajo de las estrellas una que otra vez. Quizás olía como los borregos. Quizás ciertamente se enfrentó con los elementos. Quizás peleó hasta con un lobo o con un león o con un oso. Tenía ya callos en las manos. Tenía que tomar decisiones ella. Ella era familiar en el trabajar y en el servicio y el hacer las cosas. Moisés no. Ella no fue traída a la vida de Moisés para alabarle a él. Ahora, yo no estoy diciendo que no le honraba. Solo estoy diciendo, eso no hubiera sido ayuda. Cuando algo, nosotros no necesitamos una recámara de eco, un verdadero amigo. Cuando le dices algo y no estás viendo por qué esto pasa y lo otro pasa o por qué hubo mal entendimiento, un verdadero amigo te lo va a decir. No te va a decir, well, tú estás bien. Hay que golpear a esa persona. Hay que hablar a esa persona fuera de existencia. Oh, tú estás bien, estás mal. No, te dice, oye, ¿pero has considerado esto otro? ¿O lo otro? ¿Verdad, amigo? Ella estuvo ahí para ayudarle a él. Ahora, no es que solamente que no fue la decisión de Moisés, sino que evidentemente también a Aarón y Miriam también tuvieron un problema. Pero Dios no. Dios llamó al hombre. Dios llamó a la mujer. A la esposa del hombre. Y fueron un equipo. Ahora, ella no fue llamada a predicar o a usurpar autoridad sobre hombre o enseñar, pero ella fue parte de ese equipo. Y es por eso que escrituralmente un obispo debe de ser casado a una esposa. Porque ella es parte del equipo. Ella es parte de la ayuda. Ella hace demasiado, pero si la única cosa que ella hizo fue proteger a su esposo en un lunes por la mañana, ese es el mayor servicio y nadie más lo puede hacer. De convencerlo, de decirle, mira, no, es lunes, no pienses mucho en ello. No, la iglesia nos está desplazando. Y no todos están yéndose. Y no vas a caminar todo el edificio de la iglesia y todos van a estar ahí fuera. No, ya bájate de ahí, de eso, es solamente el lunes. ¿Verdad, amigos? ¿Quién piensas tú que puede hacer eso? El principal, tu vecino. ¿Qué sabe el vecino de eso? De hecho, lo único que sabe, ¿verdad? De ello. O es otro ministro. O la esposa del ministro. ¿Cómo es de que un pastor debe de sentarse y decirle a un hermano cómo tratar a su esposa si nunca ha tenido esposa? ¿Cómo es de que debe él instruir en cómo crear a tus hijos si él nunca ha tenido hijos? ¿Ve usted? La sabiduría de Dios. ¿Usted piensa que Dios puede llamar a un hombre a ser un pastor y olvidarse que el hombre necesitaba una esposa? No. Los caminos de Dios son perfectos. De manera que el servicio de Sephora a él era de parte mente de endurarlo a él, hacerlo más rígido. Ahora, no era este su pensar, pero así es como Dios ha puesto las cosas. Parte mente era para ayudarle a él a aprender la paciencia y de servir a los demás. Muchas veces, un siervo va a proponer en su corazón decir algo a alguien más, ya sea en una carta o en una conversación que van a tener, o ya sea algo que tú vas a predicar. Y a veces, bueno, un siervo, ella, una sierva sabia, si tiene algún tipo de pregunta, o un siervo, perdón, lo habla con su esposa, y en el proceso, ella le va a mirar un poco chistoso, como que, no me vas a decir eso, ¿verdad? ¿Acaso no? Oh, ciertamente, vas a quitarle la parte de emoción de eso, ¿verdad? Y ciertamente lo vas a presentar de una manera diferente, ¿es verdad? No me queden viendo así. Todos debiésemos de hacer eso. Hicimos eso en el trabajo. A lo menos estos que teníamos la mitad del cerebro. Porque aún si tú no ves a estas cosas como virtudes en la manera de ver las cosas, si quieres ser exitoso, si tú quieres ser eficaz con otras personas, tienes que ser cuidado cómo es que les hablas. Tienes que ser cuidado cómo es de que te acercas a una situación. Tú no vas a enviarles un correo que con todas letras mayúsculas, ¿sabe lo que significa eso? Me está gritando. Y que puede ser que sí, pero puede ser difícil saber. No. Si es un correo, te vas a dar cuenta que la comunicación son ambas, artes y también ciencia. Y debido a ello, hay cosas que pueden ser malinterpretadas o malentendidas. Hay cosas que no están comunicadas a través del correo electrónico en sí. Por ejemplo, pueden pensar ellos que conocen el espíritu con cual fue escrito, pero pueden ser que estén equivocados, porque no están ahí de enfrente de ti escuchando tu tono de voz, ¿cierto? O quizás no están leyendo tu idioma del cuerpo. Pues hay tanto en la comunicación que no es solo las palabras que están siendo dichas, aunque las palabras que están siendo dichas son importantes. Y debemos de medir nuestras palabras para que no tengamos que comer una después. De manera, lo que hacíamos muchas veces, especialmente si había una oportunidad de algún tipo de malentendimiento, donde ya pues había ahí mal sangre pues o fricción, lo que sea, escribíamos lo que sea que íbamos a escribir y después no lo enviamos. Íbamos y hacíamos otra cosa. Y si teníamos el tiempo, si no hay algo que era así presente, de algo que puede esperar un día, muchas veces regresábamos el día siguiente y le volvíamos a leer lo que habíamos escrito, o ya sea lo enviamos así como fue escrito, o nos damos cuenta y dije, uy, esto puede ser malentendido, o lo otro puede ser malentendido, o wow, aunque esto es verdad, no es ayudado, no es de ayuda. Quita esta parte. Reserva. Se me olvida el nombre de aquel amigo. ¿Cómo se llama? Un programa en los 60s. Joe Friday se llamaba. Uno de ellos, no sé si eran policías. ¿Dragman? Era algún tipo de oficiales de la ley, algo así. y venían en la puerta, nada más dame los hechos, señora. Digo, ellos quitaban toda emoción y no podías ver emoción en ellos tampoco. Ellos querían resolver el problema. No querían resolver emociones o darte emociones o reaccionar a emociones. Quieren resolver cualquiera que el problema fuera. Entonces eran uno de los tipos de personas más enfadosas, computarizadas y sin emoción, pero eran eficaces. Eso no costó nada, nada más era un bonus adicional. Se lo di por gratis otro. Pero. Aleluya, hay que ponernos de pie esta noche. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan bien detallado y preciso para tu vida? Oh, pero es que no hay lámparas o velas romanas que están sucediendo. Uno hay todo este reconocimiento y otro. Nuestro Dios es humilde y nuestro Dios trabaja a nosotros de maneras humildes. Muchas veces, mucha de la obra que está siendo hecha en nuestra vida ni lo sabemos nosotros. Y es día tras día. Y si no nos damos, si no somos cuidadosos, las cosas que no nos gustan, que estamos pasando, nos podemos convencer a nosotros que no tenemos que pasarlas. Una de las cosas favoritas que usan las personas hoy en día, la palabra que se llama justo. Tenemos que ser ya pobres de esa palabra. ¿Dónde fue escrito en alguna parte que la vida debe de ser justa? ¿Dónde fue escrito en alguna parte? Bueno, si yo hago esto, las personas deben de hacer esto otro. Si yo hago esto para ti, automáticamente tú debes de hacer esto otro para mí. ¿Dónde fue escrito así? ¿Dónde fue escrito que debiésemos ser tratados con guantes de niñito y de que todos, excepto yo, debiésemos de recibir entrenamiento de sensibilidad para que puedan entender nuestros sentimientos? No está escrito en alguna parte, ¿verdad? ¿Es cierto? Entonces, aun si tú no eras cristiano esta noche, hay que establecerlo. La vida no es justa. ¿Pero qué significa justo de todas maneras? Si Dios vertió su propia sangre para pagar el precio por ti, para quitarte a ti de la casa de prisión y después te libera de alcohol y drogas y pornografía y cigarros, idioma de mala palabra y religión, y después empieza a manifestar su propia naturaleza en ti, y después empieza a traerte de esto y lo otro, y Él es tu sanador, Él es tu liberador, es tu consuelo, es tu fuerza, Él es tu ayuda en tiempo de problema, y es tu amigo, y te promete que tú vas a estar con Él a través de la eternidad. No nada más vas a estar con Él, sino que vas a sentarte con Él en su trono, como un vencedor. Ahora, ¿qué es justo de eso? Si es que quieres hablar de lo que es ser justo, ¿y qué es justo de eso? ¿Hay alguno de nosotros que merezcamos eso? ¿Hicimos algo para ganarlo? Entonces, hay que ya sacar de ese concepto de ser justo, que la vida sea justo. Hay que reconocer desde el púlpito acá hasta la puerta atrás. Hay que reconocer, todos de nosotros merecemos ir al infierno. Ahora, si tú no has reconocido eso aún, estás ahí en, estás a punto de enfrentar retos, porque tú piensas que otras personas te deben de servir y que las personas deben de hacer esto y lo otro, de que siempre se tiene que estar a ti las cosas a tu manera. Tú mereces ir al infierno, pero no vas a ir. Entonces, ¿quieres hablar ahora de lo que es ser justo? Oh, pero es que yo no merezco esto y lo otro. Mereces ir al infierno y no vas a ir. Entonces, ¿por qué te importa si es que alguien merece lo otro o aquel otro? Tú has sido mostrado favor y merecido y gracia. Ese es al Dios que servimos esta noche, amigos. Y lo único que está pidiendo en regreso es tu servicio. Lo único que está pidiendo en regreso es tu amor. Lo único que está pidiendo en regreso es tu compañerismo. Sí, Él quiere tu compañerismo. Él está esperando mucho tiempo por ello. Lo único que está pidiendo es tu confianza. Lo único que está pidiendo es de que tú seas paciente con el plan que Él ha escrito para tu vida. Ahora, amigos, o nos hemos rendido a Él completamente y hemos dado nuestras vidas a Él y estamos confiando en Él, o no lo hemos hecho. Y si lo hemos hecho, la obra que Él empezó, Él la consumará. Y solamente un final posible a ello. Él te va a traer a un final que esperáis. El que tenía en su mente acerca de ti. Amén. Paciencia. Fe y paciencia. Inclinemos nuestro rostro. Padre, al pararnos delante de ti esta noche, no hay grandes yo y pequeñitos tú. Todos somos sirvientes y somos cristianos. Todos hemos dado nuestro derecho, rendido, tenemos derecho. Pero no nos quitaste, nosotros lo rendimos. Y lo rendimos a una buena causa, una causa justa. Y lo rendimos sabiendo que tú eres un Dios justo, y eres un Dios bueno, y eres un buen Padre. Y lo rendimos sabiendo, Señor, que conforme te buscamos a ti con todo lo que está en nosotros, todas estas cosas serán añadidas. Hacemos así sabiendo que no hay ninguno de nosotros que añadiendo un pensamiento podemos añadir una pulgada a nuestra estatura o un pelo u otro a nuestra cabeza o un día más a nuestras vidas. Lo hacemos así, sabiendo que tu camino es el mejor camino. Y Señor, que no habrá quejas. Al final del camino, no habrá uno de nosotros que tendría un remordimiento. No habrá uno de nosotros que no tenga la revelación de que tu camino es el mejor camino y de que tu palabra es la verdad y de que todo lo que prometiste lo has hecho. No habrá uno de nosotros que no sea que esté tomando posesión de nuestra herencia. Pero vamos a aprender estas cosas a través del camino. Vamos a aprender de ti, vamos a aprender tus caminos y vamos a aprender paciencia. Así como Jesús, a través de su sufrimiento, aprendió obediencia. Nosotros aprenderemos obediencia, aprenderemos amor fraternal, aprenderemos verdadero amor y aprenderemos ese verdadero conocimiento, temperanza, lo cual es un temperamento, pero bajo control. Es una espina dorsal, pero está bajo control. Es un poder, pero está en control. Aprenderemos estas cosas y no tendremos remordimiento. Bueno, quizás tengamos remordimiento de cuando nosotros nos fuimos más delante de nuestra lámpara de luz, cuando tratamos de pasar por delante de ti, pero tu gracia es suficiente. Sabemos que Abraham no tenía algún negocio en tiempos duros, andar yendo de regreso a Egipto, pero tu gracia fue lo suficiente y tú lo sacaste de regreso. Sabemos que similarmente, Abraham yendo allá a Abimelech, tu gracia fue suficiente. Y tú lo trajiste de regreso a tu tierra. Y él vino a ser el poseedor de tu promesa. Él vino a ser primero que todo el padre de Isaac, y después vino a ser un padre de una nación, y después vino a ser padre de muchas naciones. Tu palabra es la verdad. Y sabemos que el Abraham, que es describido a nosotros en tu palabra, después del cambio de cuerpo, no era una sombra del Abraham que trabajó en un taller de dioses falsos en Arán, que tú tomaste de su parentela. Lo tomaste y a un caminar que es separado a ti, vimos que su caminar entero fue un caminar de crecimiento, de moldear y dar forma, desarrollo. Y ninguna de tus promesas fallaron de ser manifiestas en su vida. Similarmente, Señor, tenemos lo mismo, así como Pedro nos dijo. Él sabe que él se va a ir rápido. Entonces, en su epístola, él está tratando. Él está siguiendo tu liderazgo, claro. Tú estás impresionando en su corazón qué traer. Pero yo sé que en su corazón de corazones está pensando. Yo quiero decir lo que es importante a la iglesia. Yo quiero recordarles de las cosas que les dije todo el tiempo, aunque las conocen. Pero quiero decir cosas que son importantes y en palabras tan cortas como pueda, para que escuchen estas palabras, porque yo voy a partir. Y sabemos que Él dijo que nos ha dado grandes, preciosas promesas. Creemos eso que es verdad. Así como lo es tan verdad esta noche como cuando lo fue cuando Pedro escribió estas palabras en esa epístola, en esa carta. Tú has dado a nosotros promesas grandísimas, grandes promesas. Y tú excedes lo que has prometido y nuestro trabajo es creer, pararnos en tu palabra y reconocer. Es nuestro trabajo que estás llevándonos por un proceso, aunque no lo entendemos, aunque tome tiempo. Tú estás trabajando las cosas de acuerdo a tu plan. Y te confiamos, Señor. Y creemos, Señor, que seremos mejor por ello. Creemos que habrá carácter que será manifiesto en nuestra vida, no imaginado, no confesado, sino manifiesto en nuestra vida. Por estas cosas que tenemos que pasar. Oro yo que tú te muevas sobre todo corazón aquí esta noche. Y Padre, si hay algunos aquí, si tenemos empatía unos con otros, claro. Y si entramos en los sufrimientos de unos y otros. Y claro que si oramos unos por otros. Mas Señor, esos que están presionando la batalla, que están sufriendo, que no puede haber un camino de escape, quizás han estado en una situación por ya mucho tiempo largo ya, que la fe de ellos simplemente sea más y más confirmada aquí esta noche, que tú estás haciendo algo y que, Señor, vale la pena el esperar. Tú vas a cumplir la cosa que tú dijiste que harías. No importa cuál sea la circunstancia. Muchas veces las circunstancias vendrán a ser mucho, mucho peor antes de venir a ser mejor. Pero las circunstancias son vanidades ilusorias y las circunstancias no pueden cambiar tu palabra. Tu palabra ha declarado lo que va a hacer y así lo hará. Y nosotros nos pararemos en ello. Es un privilegio, es un honor de pararnos sobre tu palabra, sabiendo, Señor, que nosotros no somos los que estamos en prueba. Es tu palabra que está en prueba y tu palabra lo confirmará. Y nosotros lo proclamaremos como tu socio esta noche, sea así a mí de acuerdo a tu palabra, que así lo sea en la tierra como ya lo es en el cielo. Y Padre, oro yo, conforme meditamos aquí por solo unos momentos, en dónde es que estamos en nuestro caminar. Y dónde es que estamos para nuestra vida, lo que prometiste. Así es que en ello meditamos. Si vemos a dónde es que está nuestra vida ahora, no queremos verlo con desesperamiento, claro, ese no es el punto, pero sí queremos verlo honestamente. Queremos verlo en tu palabra y ver la reflexión que tú prometiste que será reflejada a través de cada uno de los miembros de tu cuerpo de novia. Y Señor, si vemos cosas que no son aparentes aún, que faltan, sea que vayamos a oración, Señor, sinceramente, que esas sean las cosas que traemos por delante, delante a ti, no por desesperación o impaciencia, sino por de reconocimiento. Señor, que debemos que preguntar, porque tú prometiste. Y Señor, ya que tú lo prometiste, no te molesta recordarnos de eso. Y no te estamos molestando, sino que de hecho estamos predicándonos a nosotros mismos, estamos edificando sobre nuestra propia fe, porque de nuestra boca, en nuestro corazón creemos, como escuchamos este fin de semana, pero de nuestra boca estamos confesándolo. Esto es lo que tú dijiste. Esto es lo que tú dijiste. Y un día eso va a venir a ser una realidad. Un día eso va a venir a ser tan seguro como la silla en la cual nos sentamos o la puerta en la cual abrimos. Será tan seguro así. Yo oro que muevas en todos los corazones y que cada uno saquemos algo que escuchamos esta noche, Señor, y que nos cause progresar en tu amor, que nos cause a madurar, que nos cause a ver a ti y confiarte a ti más. y de creer, Señor, que la obra que tú empezaste, tú la terminarás. Mueve sobre todo corazón, Señor. Si alguien está en desesperamiento aquí esta noche, que sean animados. Sabemos que lo que sea que estemos pasando, y no estamos haciendo menosprecio de ellos, sino que hay veces que pasamos cosas que no sabemos y nos imaginamos cómo vamos a pasarlas. Pero tú lo prometiste y fiel eres. Que vean ellos, Señor, que es solamente una temporada. Es solamente un poco de tiempo. Tú estás llevándolos a través al otro lado. Nosotros creemos eso, Señor. Creemos eso con todos nuestros corazones. Y Padre, hemos experimentado lo cada uno de todos nosotros, prueba tras prueba, diferente prueba tras prueba. Y sabemos, Señor, que siempre y cuando estemos en nuestros cuerpos, enfrentaremos pruebas y comprobamientos. Y así tanto más te confiamos, Señor. Te creemos tanto más. Porque tu palabra ha sido ya comprobada a nosotros vez tras vez y no puede fallar. Entendemos que a ti más, nos entendemos a nosotros más, entendemos este caminar que estamos más y nos rendimos. Señor, quita el temor. El enemigo le gusta traer duda y temor, ya sea si es que somos parte de la promesa o del pacto. Y Señor, nosotros nos aferramos a eso, hemos hecho nuestro llamamiento y elección firme. Tú nos has dado ese pacto, tú hiciste ese pacto con nosotros y lo has confirmado por el sello del Espíritu Santo. Ahora, Padre, pacientemente esperamos, estamos por la herencia, ya sea si sea un ser querido o ya sea si sea sanidad o algo que sea molestoso en nuestra vida, lo que sea, estamos confiándote a ti, estamos en expectativa, esperando, porque tú empezaste esta obra y tú la consumirás. Y si nos podemos sentar ahí y verlo planeado todo, bueno, tengo que pasar esto y eso tiene que pasar, hubiéramos hecho un reguero de las cosas. No tenemos idea qué se ocuparía para venir en posesión de esta herencia. Pero tú sí lo hiciste así. Y tú nos traerás. Creemos eso esta noche, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad y bendice a cada uno. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Me pregunto, si hay alguien aquí esta noche que quisiera levantar su mano a él y decirle, Señor, yo te confío, yo te creo en tu palabra, ayúdame, Señor, a tener más paciencia, sabiendo que lo que tú dijiste que harías, lo estás haciendo y lo harás. Sin importar qué tanto tiempo ha pasado, sin importar las circunstancias, Padre, no voy a verme a mí mismo. No voy a ver lo que quizás hice o lo que quizás no haya hecho. Te estoy viendo a ti, estoy viendo tu palabra y te estoy creyendo a ti en tu palabra. Yo creo que tú vas a cumplir lo que terminaste. Yo creo que tú vas a darme lo que es necesario en mi vida para que yo pueda caminar en la plenitud de mi herencia. Y yo solamente voy a levantar mis manos esta noche, Señor, en reconocimiento de eso. Y mi respuesta a ti, Señor, que estoy creyendo en tu palabra. Yo creo tu palabra. Y yo me doy cuenta, Señor, que si tú no me hubieras dado tu palabra, no hubiera esperanza para mí. Pero tú me diste tu palabra. Y tu palabra va a cumplir la obra en mi vida. Yo creo eso. Yo acepto eso. Y tú lo cumplirás. Bendice a cada uno. Dios bendice a toda mano que esté elevada en el edificio. Bendice a los que están escuchando, que puedan estar respondiéndote a ti. Sabemos, Señor, que puede parecer una cosa sencilla el solo levantar tu mano, pero es un hecho. Y sabemos, Señor, que tú estás buscando que nosotros respondamos a tu palabra. Tú estás buscando decir, así sea a mí. Y esta es nuestra manera, Señor, esta noche, manera sencilla y la única manera que sabemos, quizás, de solamente decir, estoy de acuerdo con tu palabra, Señor. Yo te creo lo que dices en tu palabra. Ahora a mí sea así. De acuerdo a tu palabra, bendice a cada uno, Señor. Te amamos, te damos gracias. Y Padre, que seamos de agrado a ti, que nuestras vidas, cuando termines con ellas, sea que la cosa que tú imaginaste, no imaginaste, sino que lo que viste y estás pensando desde antes de la fundación del mundo, que sea la manifestación, Señor, de todo lo que deseas manifestar en nuestras vidas, a rendirnos a ti. darnos nuestros corazones a ti. En nombre de Jesús oramos. Amén. Aleluya. Alguien diga alabado sea el Señor. Amén.